En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 20 de julio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Ha levantado el telón esta misma mañana el Mundial de Fútbol Femenino, con la ceremonia inaugural y con el primer partido que ha acabado con el triunfo de Nueva Zelanda sobre Noruega 1-0. Se trata del noveno Mundial Femenino de la historia, el primero que disputan 32 selecciones. Se juegan las antípodas en Australia y Nueva Zelanda. Será televisado en directo para 189 países y se han vendido ya más de 1 millón de localidades. La gran favorita, Estados Unidos, que ha ganado los 3 últimos mundiales. España acude por tercera vez a la cita mundialista. En la última, en Francia, caímos en octavos precisamente contra las americanas. Tras un año convulso, España llega en el mejor momento de la historia de nuestro fútbol con la mayor de las ambiciones. El verde dictará luego sentencia. Este es Jorge Vilda, el seleccionador nacional.
Cada mundial y todos los mundiales que vengan va a estar más igualado, porque la distancia entre las grandes selecciones es más corta. Pues bueno, estamos en el escenario más grande del mundo y podemos ver pues los mejores partidos de fútbol del mundo.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro. Pues estamos a vueltas con el Festival Reggaeton Beach, que iba a celebrarse este fin de semana en los terrenos de Mazcul y que el Ayuntamiento de Madrid decidía suspender este miércoles por motivos de seguridad. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, se ha referido a este asunto tras la Junta de Gobierno de hoy.
La decisión efectivamente se tomó ayer en base a distintos informes, lo que tenía que ver con un plan de movilidad que estaba incompleto, también con informes desfavorables por parte del Cuerpo de Bomberos y también por las comunicaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la que se traslada, precisamente se desaconseja, ¿no?, la celebración de este evento.
Sanz asegura que el promotor está informado de la decisión, pero lo cierto es que los organizadores mantienen el evento porque, dicen en un comunicado, no han recibido ninguna notificación oficial. A esta hora, por cierto, aún es posible comprar entradas en la página web. El Ayuntamiento de Madrid, por lo demás, ha decidido prorrogar la gratuidad de Bicimad hasta el próximo 31 de diciembre. Y ha dado luz verde a la construcción de las primeras piscinas municipales de verano de los distritos de Barajas y Tetuán. La primera situada en la calle Mistral y la segunda estará en el Paseo de la Dirección. La Junta Electoral Central, por lo demás, se inclina por ampliar hasta mañana el voto por correo, tal y como ha pedido Correos, porque ya existen precedentes en este sentido. La mesa de la Junta se reúne a esta hora para tomar la decisión. Quedan 170.000 documentaciones de electores que solicitaron el voto pendientes de ser recogidas en las oficinas postales, que hoy amplían su horario hasta las 10 de la noche. Y todavía hay gente, nos dicen desde Comisiones Obreras, que con la documentación en su poder no ha acudido a depositar el voto.
Hay un residuo de gente, unos 66.000 personas, más o menos, que tienen la documentación entregada y también la pueden entregar en cualquier oficina de este país.
Estos y otros asuntos a partir de las 2 de la tarde.
Os escuchamos con atención a partir de esa hora, las 2 en punto. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los pormenores del día, os cuento lo más sustancial del día. El Real Madrid llegó esta pasada madrugada a Los Ángeles tras más de 12 horas de vuelo. A esta hora, 4:05 de la mañana en la ciudad angelina, descansa toda la expedición blanca, formada finalmente por 25 jugadores, entre los que hay solo 3 futbolistas de la cantera, 2 porteros y Nico Paz. Allí están los nuevos, Bellingham, Fran García, Arda Güler y Joselu. El delantero está a tope de ilusión.
Estoy viviendo una experiencia completamente nueva otra vez aquí en la vuelta 12 años después y la verdad que estoy en un momento muy, muy feliz en mi vida. He madurado muchísimo tanto en lo personal como en lo profesional. Soy un jugador completamente diferente, con mucha más experiencia y con unas vivencias que me ha dado el poder estar fuera que son los que me han llevado a estar aquí de vuelta.
En el Atlético sigue candente el asunto Joao Félix. El futbolista tiene entre ceja y ceja su marcha al Barcelona. En el club piensan que esto no es cosa de su representante, Jorge Méndez, sino del jugador y de su padre. El club tiene claro que en caso de cesión no se marchará por menos de 25 millones, lo que le cuesta al jugador durante una temporada. El Getafe se impuso al Leganés, partido amistoso 1-0, gol de Jaime Mata, segundo amistoso de ambos equipos en esta pretemporada. Confirma el presidente azulón, Ángel Torres, que tiene cerrada la cesión del lateral derecho del Sevilla, José Ángel Carmona. El Rayo sigue empujando para que Lejeune siga en Vallecas. La temporada pasada jugó, pero cedido desde el Alavés, y aprieta también para hacerse con los servicios del lateral derecho Marvin Park, jugador del Real Madrid. Esta mañana ha comenzado el Mundial de Fútbol Femenino. Tras la ceremonia inaugural, se disputó el primer partido. Triunfo de Nueva Zelanda 1-0 sobre Noruega. España debuta mañana 9:30 de la mañana frente a Costa Rica en Wellington. La ex madridista Esther, muy satisfecha con el modo en que llega el equipo.
Hemos hecho una preparación increíble. Creo que una de las cosas más importantes es saber llegar, ¿no?, con la preparación y saber gestionar la presión de mañana, y que nosotras nos vamos a dejar todo por esta camiseta.
Mercado de fichajes, Iniesta, 39 años, tiene un principio de acuerdo con el Inter de Miami, el equipo de Beckham, donde están Messi, Busquets y Alba. Sergio Canales deja el Betis y se va al Monterrey mexicano por 15 millones. Y atención, el Manchester City ficha por cerca de 100 millones a Bosco Guardiol, el central croata del Leipzig. Tour de Francia, explotó Pogacar, que dijo estar muerto y vacío. En la durísima etapa alpina de ayer, el esloveno se dejó casi 6 minutos, de modo que el danés Vingegaard asegura prácticamente su segunda corona en la ronda francesa. El español Carlos Rodríguez se aleja del podio. Está ahora a 1.16 de Adam Yates, que es el tercero. La etapa de ayer fue una tortura para él.
Tenía las piernas reventadas desde el principio, ha sido una etapa de sufrir, de agachar la cabeza. El equipo, la verdad, que me ha ayudado, ha estado de 10, minimizando las pérdidas con el grupo de adelante y luego poniendo un ritmo alto atrás para intentar hacer daño dentro de lo posible.
Golf, ya ha comenzado el Open británico, participan 8 españoles, uno de ellos John Rahm, parte en el grupo de los favoritos. El vizcaíno comenzará a competir a las 4 de la tarde. Baloncesto, el Mundial Sub-19 femenino se está disputando en Madrid. España ya está en los cuartos de final tras ganar a Taiwán por 93-65 en los octavos. Se medirá ahora a Lituania, la vigente campeona de Europa, mañana viernes a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. Mundial de natación de Fukuoka, waterpolo femenino, España apabulló a Kazajistán 24-5. Las chicas de Mikioka se medirán en octavos de final a la selección francesa. 1:08, arrancamos con el asunto Joao Félix. Joao Félix, que abrió la caja de los truenos hace ahora poco más de 24 horas, 36 horas, con esas declaraciones a Fabrizio Romano: sueño con jugar en el Barcelona, quiero jugar en el Barcelona, tiene entre ceja y ceja y está esperando, o está dispuesto a esperar hasta el 30 de agosto si es necesario, con tal de jugar en Can Barça. Veremos si esto finalmente es posible. En el Atlético están asimilando la noticia, sigue entrenando con el grupo, obviamente, porque se debe todavía a la disciplina del equipo rojiblanco. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y en el club piensan que esto no es cosa de su representante. Recordemos que Méndez, que es el representante de Joao Félix, tiene una muy buena relación, íntima relación incluso, con Miguel Ángel Gilmarín.
Y precisamente por ese motivo no creen que haya sido una invención o una estrategia seguida por el representante de Joao Félix, sino que el jugador tiró por la calle de medio y junto con su padre, asesorado por su padre y por la gente más cercana de su familia, decidió hacer esas declaraciones a Fabrizio Romano diciendo y soltando la bomba de que se quería marchar al Barcelona. Méndez siempre ha tenido una gran relación con Miguel Ángel Gilmarín, de hecho dicen que va más allá incluso de lo profesional, que son amigos y que no cuadra con su forma de actuar. Si hubiera tenido esa oferta o ese deseo del futbolista, se lo hubiera trasladado directamente a la directiva del Atlético de Madrid sin que esto se hubiera hecho público. Malestar y decepción, por tanto, con el jugador y con su entorno, lo consideran una falta de respeto, pero lo cierto es que están obligados a entenderse porque la realidad es que el Atleti tampoco cuenta con el jugador y desea su salida desde el mismo día que llegó. De hecho, bueno, pues ese gesto de darle el 7 a Griezmann nada más comenzarse la pretemporada, pues dejó muy clara la postura del Atlético de Madrid con respecto al jugador. Ahora, sí ha trasladado el Atlético de Madrid claramente cuál es la idea a Jorge Méndez. Si el jugador quiere salir, tiene que venir un club, ya sea el Barcelona o el que sea, asumiendo mínimo el año de cesión, si no se va traspasado, que serían 16 millones de euros más el sueldo de Joao Félix. Estaríamos hablando de una cantidad mínima de entre 20 y 25 millones para que al menos Joao Félix no le cueste al Atlético de Madrid. Cualquier club que presentase esa oferta, que de momento no hay ninguna, podría llevarse a Joao Félix, que sería lo deseable, porque ni él quiere seguir, ni el Atlético de Madrid quiere que siga.
Hemos querido conocer la opinión hoy de dos veteranos rojiblancos. Alberto García es el portavoz de la Federación de Peñas del Atlético de Madrid. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Javier Redondo es compañero aquí en Buenos Días Madrid, compañero del diario El Mundo, rojiblanco desde hace no sé cuántos años. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a los dos.
Bueno, Alberto, ¿te ha sorprendido, te ha molestado o ya no te molesta lo que se mueve en torno a Joao Félix después de lo que ha pasado en los últimos tiempos?
Bueno, pues hombre, molestar ya cada vez nos molesta menos, yo creo, porque yo creo que es que el jugador está totalmente fuera de la onda del club, del Atleti, de la afición y de todo. Entonces, con estas últimas declaraciones, pues bueno, ha demostrado que desde luego no forma parte del equipo, que no está en esa comunión que tiene que haber entre equipo y afición y club, y bueno, pues oye, no sabemos qué táctica está siguiendo o qué es lo que pretende conseguir, y bueno, como está todo vivo, pues tampoco podemos decir mucho, pero vamos, creemos que yo desde luego personalmente creo que está fuera del equipo él, y no sé la extraña razón por lo cual está, pero bueno, no está desde luego en la onda de todo.
Javier, ¿a ti te molestó, te indignó o ya te da un poco igual lo que pase con Joao?
No, no me molesta ni me indigna, porque también entiendo la reacción de los jugadores y sobre todo por lo último que dices, porque me da igual lo que pase con Joao siempre y cuando haya final feliz, es decir, siempre y cuando abandone el equipo, la disciplina rojiblanca, como se dice en nuestro argot. Entonces, si deja el equipo, yo creo que será el final deseado para todos. Él no ha cuajado. Yo siempre le decía a nuestro amigo Juan Pablo Colmenarejo desde muy al principio, digo, este chico tiene mucha calidad, pero siempre está triste, nunca sonríe, ¿no? Y aquí en el fútbol o se sonríe o se tiene mala leche, pero no se puede estar tristón y tratar de jugar a la pelota, ¿no? Entonces, bueno, es un chico triste que no ha cuajado, pero además es que creo que no es el gran jugador que le quieren hacer creer que es o que él mismo cree que es. Tiene que trabajar mucho para ser un buen futbolista.
Ha estado 4 años en el Atlético de Madrid, iniciaría ahora su 5ª temporada si es que se fuera a quedar, Alberto, que no va a ser el caso. Durante estos 4 años ha tenido algún periodo de tiempo en el que ha estado bien, pero en general no ha dado el nivel. ¿Cuál crees tú que ha sido la relación de Joao con la grada durante este tiempo y cómo se le ha visto desde la tribuna?
Pues como estábamos comentando, es un jugador triste, es verdad, la verdad es que está muy bien definido. Porque, bueno, pues con la grada nunca ha habido una comunión, salvo en la temporada que ganamos la Liga, en la primera parte que estuvo enchufado, y la verdad es que ahí demostró, pues bueno, la calidad que tiene. Pero no ha sido nunca un jugador que haya conectado con la grada, que es un jugador temperamental, o que lo sienta, o que veas que se esfuerza muchísimo, que siente el club. Bueno, es un jugador, pues eso, como estábamos comentando, que no está en la onda, que está como triste, y bueno, pues nunca ha habido mucha conexión con la grada. Se le ha aplaudido, sobre todo en los momentos cuando ha tenido estos gestos de calidad, que eso es cierto que lo tiene, pero a nivel sentimental o sentimiento no ha conectado mucho con la grada. No es un jugador muy, muy querido ni muy conectado con nosotros, la verdad.
Decía Javier, no es el jugador que él piensa que es, y creo que estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué lo digo? Dice, no, Simeone no le conviene, el juego del Atlético no le conviene, es otro tipo de juego. Ha estado en el Chelsea, ha acabado siendo suplente con Lampard. En Portugal no ha acabado de explotar, ni siquiera ha acabado siendo titular. De modo que tiene mucho que hablar consigo mismo, Joao Félix, acerca de su rendimiento y de sostenerlo en el tiempo y de la manera en que se mueve en el terreno de juego, porque no solo se trata de hacer 4 jugadas bonitas, el fútbol es mucho más, Javier, ¿eh?
Claro, él ha dicho antes, Alberto, tiene destellos, pero en ningún momento de sus buenos momentos durante algunas temporadas ha sido decisivo. Es decir, ha influido en el buen juego del Atleti en el año 20 de la Liga, pero no ha sido decisivo, no es un jugador decisivo y simplemente tiene destellos. Y los destellos, muchas veces, a lo mejor el 80% de esos destellos son en el centro del campo. Por lo tanto, no es un jugador decisivo. Decías antes de la relación con la grada. Yo creo que como él, de manera ciclotímica. Entonces, la grada siempre le esperaba, pero siempre se quedaba con las ganas porque nunca llegaba. Entonces, ahora has dicho muy bien lo del Chelsea. Al principio yo también ahí responsabilizo un poco a la prensa en cuanto que se dijo que en el Chelsea había empezado dando lo que de verdad es Joao Félix. Y durante una retransmisión de un partido de Champions que vi, no me acuerdo cuál fue, pudo ser contra el Real Madrid, no recuerdo, en el que se decía, no, pues se le ve más implicado, se le ve más integrado. Yo que he visto el 90% de los partidos de Joao Félix en el Atleti, ni le vi especialmente integrado, ni le vi implicado, ni le vi decisivo, ni le vi colaborativo con el equipo. Lo que ocurre es que había también como una esperanza, una necesidad de cambiar el discurso respecto de lo que es el jugador. Pero lo que dices tú, el jugador tiene que pensar mucho si quiere ser futbolista.
Es que yo creo que eso es un punto clave, ¿no? El tema de que no puedes ir al contrario del mundo, ¿no? O sea, no es una cuestión de que Simeone no le gustara el juego de Joao. Es que Lampard llegó a decir también que la calidad y la técnica la tenía, era indiscutible, pero que otra cosa era la responsabilidad futbolística, y por eso dejó de jugar también en el Chelsea. Es decir, no es un entrenador, han sido dos y no estás brillando en ningún sitio. A lo mejor eres tú el que tienes que recapacitar y hacértelo ver.
Mira, ayer recordaba... Mira con compromiso a los compañeros. O sea, su mirada no es de compromiso, es ausente.
Sí, en eso hablaba de la responsabilidad futbolística.
Claro, exacto.
Ayer miraba el vídeo con el que le presentó el Atlético de Madrid hace 4 temporadas. Era una visita al Museo del Prado, en el que él deambulaba por los pasillos y veía las diferentes obras de arte y acababa diciendo, Joao Félix, el talento. El talento lo tiene, eso es evidente, pero le faltan otras cosas. Para ti, Alberto, ha sido una decepción, Joao Félix, recordemos, 127,2 millones de euros. Una inversión impresionante para el Atlético, ¿eh?
Hombre, claramente sí, evidentemente por el precio que se pagó con él, que yo a lo mejor creo que fue sobrevalorado, porque bueno, él tampoco es que hubiera triunfado en el mundo del fútbol antes de llegar al Atleti, había tenido una media temporada buena en el Benfica, pero vamos, tampoco había asombrado al mundo. No sé, bueno, yo desde luego por el precio que se pagó con él ha sido una auténtica decepción, porque él tenía que haber tomado el mando del equipo y haber sido el responsable del mismo equipo, y oye, hay jugadores que le han superado claramente y que sí se han merecido ese cariño y ese estar conectados con la afición, desde luego. Él en su caso ha sido una auténtica decepción.
Lo más triste de todo, Javier, es que después de ese dineral y después de 4 años, cuando se marche, no se le echará de menos, ¿eh?
No, en absoluto, al revés. Yo es que creo que la afición está deseando que se vaya, y decir eso de tanta paz lleve como descanso deja. Yo lo que creo es que es decepción comparado con algunos jugadores que a su misma edad realmente asumieron mucha responsabilidad, y los dos que me vienen a la cabeza son el Kun Agüero, y que se le dosificó muy bien, Javier Aguirre lo dosificó muy bien, pero enseguida que empezó a jugar se vio algo absolutamente diferente a todo, y Fernando Torres, pero más que una decepción, porque yo aquí culpo más al club que al jugador. Al jugador se le puede llenar la cabeza de fantasías y acabar tomando una decisión errónea, como fue la de abandonar Lisboa, a lo mejor demasiado pronto. Lo que fue es una absoluta irresponsabilidad por tapar el fichaje de Griezmann por el Barcelona. Yo creo que el Atleti no estaba para esos gastos ni para fichajes de alto riesgo. Y era un fichaje de alto riesgo porque no había demostrado nada, solo había dejado destellos.
Yo quería hacer una pregunta a los dos. Es evidente que estáis mostrando claramente vuestro deseo de que no sigan el Atlético de Madrid por la falta de respeto que está mostrando además ante los aficionados. Pero ¿cómo veis lo de irse al Barça? Porque claro, es un rival directo en la Liga.
Hombre, yo preferiría que se fuera a otro equipo fuera, desde luego, por eso mismo, por la calidad. Pero bueno, al final tampoco vamos a decidir nosotros dónde debe jugar él.
Hombre, sí.
Entonces, ir a él. Pero si hay que preferir, yo preferiría que se fuera fuera, desde luego.
¿Pero tú te imaginas un partido Barça-Atleti que te haga un gol Joao Félix en el Metropolitano, Alberto?
Bueno, esas cosas han pasado y seguirán pasando. Jugadores que han estado en un equipo se cambian a otro y además suelen cuajar buenas actuaciones contra los equipos. Suele ocurrir así. Pero bueno, esto es el fútbol es así y hay que tomarlo como tal. Pero vamos, si me preguntas si prefiero, yo preferiría que se fuera a Inglaterra y verle si acaso en algún par eliminatoria de Champions, un poco más.
Yo particularmente, como quiero que le vaya bien, creo que es mejor fuera de España. Entonces, creo que es mejor para él que le vaya bien, no sentir la presión de la Liga Española que ya la ha jugado, porque le deseo lo mejor al muchacho, porque también ha cometido errores, pero es muy joven. Pero a mí, yo volviendo a la pregunta de Laura, como tengo al Cholo, nada me falta. Es decir, ya he visto pasar muchísimos jugadores, irse donde han querido, y la plantilla que hace el Cholo vuelve a ser igual de competitiva que la anterior. A mí me da exactamente igual donde se vaya, porque me dolió mucho que Turán se fuera al Barça. Turán es de los mejores jugadores que yo he visto que vi en el Vicente Calderón. Se fue al Barça y se diluyó. Es decir, como tampoco espero mucho de un resurgir de Joao Félix, me da exactamente igual donde se vaya. O sea, que se vaya donde él realmente quiera para ser feliz.
Y una última pregunta con respuesta breve. Morata, que está a punto de salir, se habla de 20 millones al Inter de Milán. ¿Entenderíais que se marchara por 20 millones? Luego hay que ir al mercado a buscar un delantero que te haga 15 goles al menos, que es lo que está haciendo él. Porque si se va Joao Félix, ¿cómo se va a ir? El Atleti se queda muy cortito arriba, Alberto.
Hombre, entiendo que se vaya si tienen fichado ya un delantero que meta de 15 a 20 goles, desde luego. Si tienen pensado ese delantero, pues entonces sí que se podrá ir, pero si no, claro, vamos a debilitar el equipo. Imagino que la dirección deportiva lo tendrá pensado y tendrá en mente o tendrá negociaciones con alguien para sustituirle, pero alguien de eso, lo que como comentas bien, que meta mínimo 15 goles y si puede ser más de 20, pues mucho mejor.
Javier.
A mí en su momento el fichaje de Morata me alegró muchísimo, a mí me parece un grandísimo jugador, ya si metiera más de 15 goles es que sería Haaland. Entonces, bueno, no mete goles, le tira mucho al muñeco, falla mucho, tiene un mal disparo a puerta, pero a mí me parece un extraordinario jugador viéndolo en el campo de fútbol. A mí me duele que se vaya, ya que 20, 10, 15, a mí me duele porque le hace un descosido al Atleti, porque yo creo que aporta mucho a la plantilla del Atleti. Además, ha demostrado su profesionalidad y su compromiso muchísimas veces. Entonces, a mí me duele que se vaya Morata. Luego, la cantidad, bueno, pues cuanto más se saque por él, pues mucho mejor, y obviamente le hace un roto a la delantera, porque quedamos con Griezmann, con Memphis, que yo no lo veo muy claro. Para mí quedan Griezmann y Correa, fundamentalmente. Lo de Memphis lo dejo en cuarentena hasta que veamos cómo evoluciona la temporada, con lo cual habría que fichar un delantero de 15 o 20 goles, que no es tan fácil.
Alberto García, Javier Redondo, nuestro particular senador rojiblanco en el día de hoy, valorando lo que ha dicho Joao Félix, la intención de marcharse sí o sí al Barcelona, la situación en la grada y la posible marcha también de Morata al fútbol italiano. Alberto, Javier, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
¿Qué más, Laura?
Bueno, pues el entrenamiento que Joao Félix, ya lo has comentado tú, ha entrenado hoy. Ayer sí que fue increpado por algún que otro aficionado cuando salía con su coche. Hoy ha habido normalidad absoluta, se ha entrenado con el resto de compañeros y, bueno, pues normalidad, esperando que se muevan fichas en esta posible salida del portugués del Atlético de Madrid. Y la gran novedad en el día de hoy ha sido el regreso de Marcos Llorente, que durante toda esta semana en Majadahonda no había reaparecido. Terminó lesionándose a final de la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael y, bueno, pues hoy ya ha entrenado con el grupo. También lo ha hecho Álvaro Morata, que ayer por la tarde solo entrenó en el gimnasio. También Álvaro Morata, pues esperando esa posible salida. Sería deseable que tanto él como Joao Félix tuvieran resuelta su situación, aunque parece complicado, antes de viajar el lunes a esa gira de Corea del Sur y Norteamérica.
En el caso de Joao, imposible.
Sí, son las grandes novedades, porque siguen al margen, como siempre, Reinildo, que sigue con su trabajo individualizado, Carrasco, Pablo Barrios y Alejandro Iturbe. Por cierto, que mañana vuelven a entrenar, ya solo en sesión matinal, a las 8 menos cuarto de la mañana, bien tempranito. Así que mañana será el último entrenamiento, porque en principio hay planteada jornada de descanso en el fin de semana.
Ahora el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Es Esto que estáis escuchando es la llegada del Real Madrid esta madrugada a las 4 a Los Ángeles. A esa hora y tras más de 12 horas de vuelo, llegó la expedición del equipo blanco hacia la capital angelina, donde permanecerá los próximos días en el inicio de su gira americana. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Largo vuelo, 12 horas, había ya parte de los jugadores que estaban esperando en el hotel de concentración. Un total de 25 ha convocado a Ancelotti para esta primera gira de la temporada, para esta primera parte de la temporada.
Sí, y decirte que en el vuelo de esas 12 horas, el Real Madrid lo hizo con la segunda equipación puesta, a manera de...
Cierto.
Con manera de promocionar esa segunda equipación para luego llegar a... Pues eso, a las 4 de la madrugada aquí, en horario en España. Así que...
Están durmiendo ahora porque allí son las 4 y 25 de la madrugada. Tienen 9 horas menos, sí, en Los Ángeles que aquí.
Exacto. Pues ya están allí los 25 jugadores de vuelta con el primer equipo. Te digo, el club ha cambiado de hotel. Estuvo el año pasado en el Beverly Hills Hotel, más conocido como el Palacio Rosa de Beverly Hills. Y ahora el equipo se hospeda en el Hotel Mayburn, en la llamada zona del Triángulo Dorado de Beverly Hills. Un lujoso hotel de 5 estrellas que el Madrid ha ocupado 90 habitaciones y cuesta 700 euros la noche, así que los jugadores van a pasar allí estos días. Los que han viajado de Madrid, los que estaban ya allí, como Rodrigo y Militao, y otros que han viajado directamente de sus vacaciones, son Courtois, que volaba desde Bora Bora, Vinicius desde Nueva York, Tchouaméni, que ya estaba allí de vacaciones precisamente en Los Ángeles, Alaba y Rüdiger. Y quienes están también en la gira son los canteranos, los porteros Diego Piñeiro, del Juvenil A, y Fran González, del Juvenil B, y también Nico Paz, el centrocampista hispano-argentino del Castilla, al vuelo. Y también estaba allí, lo contábamos ayer, Álvaro Driozola, el jugador tiene cerrado su fichaje por la Real Sociedad, a falta de la firma con el Real Madrid, pero es que precisamente la Real Sociedad también está haciendo gira por Estados Unidos y México. Lo curioso de esta convocatoria es que hay 4 porteros, Courtois, Lunin, Piñeiro y Fran González, y 4 delanteros, Vinicius, Brahim, Rodrigo y Joselu. Joselu, precisamente, habló antes de volar con el Real Madrid.
Estoy viviendo una experiencia completamente nueva otra vez aquí en la vuelta 12 años después y la verdad que estoy en un momento muy, muy feliz en mi vida. He madurado muchísimo tanto en lo personal como en lo profesional. Pues salir de aquí era un niño que cumplió su deseo de debutar en Primera División con el Real Madrid y ahora pues soy un jugador completamente diferente, con mucha más experiencia y con unas vivencias que me ha dado el poder estar fuera que son los que me ha llevado a estar aquí de vuelta. Carvajal para mí es especial, ¿no? Vivo con él casi todos los días, simplemente por la relación familiar que tenemos. Nacho siempre ha sido mi capitán, siempre así se lo he transmitido. Siempre que hemos coincidido fuera, pues siempre he tenido esa relación con él de que era nuestro capitán en el Castilla y he tenido una relación excelente con él. Y con Lucas es mi gallego favorito, ¿no? Que siempre le digo, ¿no? Porque al final también un chico que he tenido mucha relación con él, hemos coincidido también en muchos momentos. Y hemos hablado mucho y bueno, pues nos acerca, ¿no?, que somos de la misma tierra y siempre estamos vacilando sobre eso. Que sea yo mismo y que al final lo que he hecho estos últimos años es lo que me ha traído aquí. Cargué el área, al ser un delantero por referencia, pues que quiere que esté ahí. Y, bueno, al final pues adaptándome un poco a lo que son los entrenamientos, como hablábamos antes, y adaptándome también a la forma que tiene el equipo de jugar y a mis nuevos compañeros. Sabemos toda la calidad que hay en estos jugadores, sabemos el nivel que hay en cada entrenamiento, la intensidad es máxima, todos queremos ganar en los partidillos, por ejemplo, incluso en las posesiones. La verdad que es una alegría inmensa poder compartir campo con estos cracks.
Oportunidad de oro para Joselu, un año que va a ser muy importante en la carrera del veterano delantero que se formó en su día en la cantera del Real Madrid. Vinicius va a ser sin duda la gran estrella arriba con la marcha de Benzema. Es curioso, tiene 23 años y esta es su sexta, escucháis bien, sexta pretemporada con el primer equipo blanco.
Sí, sexta pretemporada para Vinicius desde aquel debut el 1 de agosto bajo las órdenes de Julen Lopetegui, un amistoso jugado en Miami contra el Manchester United. Sexta pretemporada para el delantero del Real Madrid. Y precisamente Eder Militao, que ya estaba en Estados Unidos antes de que viajara al Real Madrid, habló para un medio brasileño de varios asuntos, entre ellos sobre su compañero Vinicius, al que le parece el mejor del mundo.
Sí,
para mí es el mejor, lo viene demostrando. También lo que ya ha sufrido. Jugando en el Real Madrid está demostrando todo lo que está por venir. Para mí es el mejor jugador del mundo, sin duda.
El mejor jugador del mundo, dice Militao de su compañero y compatriota Vinicius. Un Real Madrid que va a Estados Unidos a exprimirse en lo físico, a jugar varios partidos, hasta cuatro. Esta misma tarde, primer entrenamiento allí en Los Ángeles.
Sí, a las 8 de la tarde, primer entrenamiento hora española, en las instalaciones de la Universidad de UCLA, donde ya el Real Madrid entrenó precisamente el año pasado, y luego otra sesión por la tarde, allí en Los Ángeles, cuando sea de madrugada aquí en España. Recordamos que el primer partido del Real Madrid, hora española, lo reiteramos una vez, madrugada del domingo al lunes a las 4 de la mañana. Y otro dato que te doy, por cierto, 24 kilómetros separan al Real Madrid del FC Barcelona. El Barça está hospedado en el LA Intercontinental de Downtown Los Ángeles y está pues a unos 20 minutos en coche del hotel del Real Madrid.
Gonzalo Fontán, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Y es que el Barça salió una horita antes que el Real Madrid y llegó una hora antes que el Real Madrid a la misma ciudad, a Los Ángeles. Qué curioso.
Efectivamente. El equipo, tras, como has dicho antes, casi 12 horas de vuelo, se hospedará en el LA Intercontinental, que está un poquito lejos todavía, como ha dicho Gabriel, y que la recepción fue algo escasa. En torno a 40 personas, Gundogan y compañía se pudieron parar a firmar a los distintos aficionados. Y cabe destacar que Xavi ha decidido llevarse a 32 jugadores, entre los que incluye a los tres nuevos fichajes, Íñigo Martínez, Icai Gundogan y en la más reciente incorporación, Oriol Romeu. Y también ha decidido incluir 7 jugadores del filial en la lista y una última gran sorpresa, que es Clement Lenglet,
que vuelve después de su cesión y que está obviamente en el mercado. Así que el Barça está ya en Los Ángeles. De hecho, Barça y Madrid se medirán dentro de unos días en uno de los partidos que tienen fijados ambos equipos. Vamos con el Rayo, con el Getafe. And now, the news. Al Rayo lo tenemos en Bélgica, ya os lo venimos contando. Un Rayo que se mueve en el mercado, que intenta fortalecer especialmente de momento, está haciendo gestiones para hacerlo en la defensa. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezando por Leyen, que ya fue jugador del Rayo la temporada pasada, pero jugó en calidad de cedido.
Sí, sigue siendo propiedad del Deportivo Alavés al menos una temporada más, un club que ya ha rechazado al menos 2 ofertas del Rayo, pero el club vallecano sigue insistiendo, ha hecho una tercera oferta. Quiere que Leyen venga, rindió muy bien la pasada temporada, disputó 31 encuentros, marcó 4 goles, dejó muy buenas sensaciones y lo más importante, que el propio francés quiere volver a Vallecas. Se despidió casi obligado porque tenía que volver con el Alavés. Veremos si esta tercera oferta es lo suficientemente potente como para que el equipo vitoriano acepte y venga Leyen al Rayo.
Y en el lateral, el Rayo se ha fijado en un futbolista de la cantera del Real Madrid.
Sí, es Marvin Park. Según los compañeros de AS, el club vallecano ha ofrecido 1 millón de euros, la mitad de lo que pide el Real Madrid por Marvin, que estuvo la pasada temporada cedido en Las Palmas, y veremos qué pasa con Marvin, pero es necesario también suplir esa posición porque Mario Suárez se ha marchado, así que otra carencia que tiene el Rayo que llenar de alguna manera.
El Rayo que busca fortalecer la defensa, un Rayo que sigue en Bélgica porque pasado mañana juega su segundo partido amistoso.
Sí, esta mañana ha hecho la primera sesión de entrenamiento en Bélgica para preparar el encuentro de este sábado frente al Charleroi.
Eso en el Rayo. Y el Getafe jugó ayer su segundo partido amistoso de la pretemporada. Gabriel, ganó 1-0 al Leganés, al equipo de nuestra comunidad, equipo de segunda división.
Sí, un partido a puerta cerrada, solo pudieron entrar los medios. Fuzato, el portero procedente del Ibiza, debutó ayer como nuevo guardameta del conjunto azulón. Pepe Bordalás hizo el siguiente 11 con Fuzato en portería, línea de 4 atrás con Gené, Mitrovic, Domingos Duarte y Gastón Álvarez, en el medio con Carles Aleñá y Sergi Altimira, bandas para Iglesias y Portu, y arriba Mata y La Tasa.
De esa manera jugó, por tanto, el Getafe el partido frente al Leganés. El gol de Jaime Mata, prácticamente en el añadido de la primera parte. Ojito al calor, había cerca de 38 grados a las 7 y cuarto de la tarde cuando estaban enfrentándose el Getafe y el conjunto pepinero. Preparando el Getafe el partido todavía lejano, 14 de agosto, 12 de agosto, frente al Barcelona.
Sí, y además hay que decir del Getafe que su presidente ha confirmado que va a llegar José Ángel Carmona con cesión, con opción a compra. Y mientras cierra el traspaso de Carmona, pues también tiene que cerrar el traspaso de Diego Rico. También, por supuesto, habló David Soria en el día de ayer tras el partido.
Haciendo sensaciones a nivel físico, a nivel táctico, bueno, es importante ahora es seguir creciendo. Y bueno, otro partido más para seguir creciendo y llegar lo mejor posible al día 13 contra la Barça, que va a ser otro partido muy muy duro y empezar con lo mejor posible.
Esto en cuanto al Getafe, el Leganés lleva 2 partidos amistosos, ha perdido los 2, tampoco nada importante, lo que se trata de acumular minutos, están llegando jugadores nuevos, a Londa Barrena tras el partido, ¿no?
Sí, en el otro lado el Leganés, pues dos derrotas por la mínima que lleva en esta pretemporada, pero bueno, el conjunto pepinero sigue encontrando sensaciones, como así explica Iker Undabarrena.
El equipo ha competido bien y yo creo que las sensaciones son buenas. El equipo poco a poco está entendiendo las cosas que nos pide el míster. También hay mucha gente nueva que nos tenemos que empezar a conocer y bueno, para eso tenemos todavía unos cuantos partidos.
También el centrocampista argentino, fichado recientemente por el Leganés, Julián Chico, fue titular. Y bueno, pues su próximo partido en Leganés será el día 22 contra el Real Valladolid.
Esta es la canción oficial del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Mundial Femenino de Fútbol, que ha levantado el telón esta misma mañana a las 9:20 aproximadamente, hora de aquí de Madrid. Comenzaba la ceremonia inaugural y a las 9 el primer partido que enfrentaba la selección de Nueva Zelanda sobre Noruega o contra Noruega. Ha ganado Nueva Zelanda por 1-0 a la selección noruega. Y la selección española, ya contando las horas, porque mañana 9:30 de la mañana en Wellington, España, se mide nuestro debut a Costa Rica, Laura.
Efectivamente, ese va a ser el debut precisamente contra Costa Rica. Fue el primer debut de la selección española en un Mundial hace 8 años, en aquella ocasión en Canadá 2015. La selección acaba de entrenar, lo ha hecho hace tan solo unas horas, ahora mismo ya a las 11:30 de la noche en Wellington. Se preparan para descansar bien, porque mañana, como decimos, llega ese debut soñado en el Mundial de Nueva Zelanda y Australia. Han comparecido Jorge Vilda, el seleccionador, y una de las internacionales, Esther González, y lo primero de todo, pues había que preguntarle al seleccionador cómo está Alexia Putellas, la gran duda de la selección española, que ha estado entre algodones. Se le ha hecho un plan específico de recuperación. Tenemos en cuenta que ha estado mucho tiempo lesionada.
10 meses sin jugar, 299 días.
Lesionada, pues bien, nos ha sacado de dudas Jorge Vilda, porque dice que llega para poder debutar mañana frente a Costa Rica.
Están todas las jugadoras disponibles para jugar mañana. Y en el caso de Alexia, optimizando al máximo todas las sesiones de entrenamiento para tener a la mejor Alexia. Estamos siendo muy, muy, muy delicados con todo lo que se hace, poniendo todos los medios para que Alexia esté en las mejores condiciones y pueda jugar mañana.
Bueno, España figura como tercera gran favorita, después de Estados Unidos, que es la actual defensora del título, después de Gran Bretaña, que es la actual campeona de Europa. Bueno, pues según las apuestas, ¿qué he dicho?
Inglaterra.
Inglaterra, pues España, según las casas de apuestas, la tercera gran favorita. Le han preguntado a Jorge Vilda si él lo considera así, si se ve entre las grandes, y esto es lo que ha contestado.
Sabemos que hay una expectación grande con lo que nosotros podemos hacer en el campo. Y eso al final es un privilegio y una motivación extra. Queremos mostrarnos cómo es España, con nuestro juego atractivo que todo el mundo conoce. Y respetamos todos los caminos de todas las selecciones, porque van a buscar exactamente lo mismo que nosotros, que es ganar esos partidos.
El objetivo, ganar todos los partidos de la primera fase. Luego ya veremos el cruce en octavos de final. Esther González habla de cómo está la selección, de cómo van todas con la misma idea y la ilusión que les provoca el poder estar en un Mundial.
Es que todas tenemos la misma idea, todas tenemos la misma mentalidad. Y cuando yo creo que el equipo tiene, ¿no?, la misma idea en conjunto, pues sabemos a lo que venimos. Entonces estamos fuertes, estamos unidas y con un objetivo en común.
Y una última declaración, en este caso de la jovencísima jugadora del Real Madrid, Teresa Velleira, que va a ser su primera participación en un Mundial con 23 años, hablando de cómo tiene que disfrutar el momento, darle las gracias a todas las que han estado antes para que ella pueda estar viviendo un momento como este.
Siempre digo que soy una privilegiada de haber cogido esta época y siempre me gusta como agradecer a las que empezaron, porque al final pues llegar a un Mundial como el de este año ha sido organizado y todo lo que está moviendo pues es gracias a muchas jugadoras que estuvieron peleando por esto. Fue un año muy difícil para todas y quizá eso nos une, incluso que pues sabemos lo mal que lo pasamos y que pueda acabar muy bien.
Nosotros jugamos nuestro primer partido en Wellington, el segundo es en Auckland, y en Auckland ha habido un terrible lío porque ha habido un tiroteo con tres fallecidos.
Pero es que ha sido justo horas antes de que se produjera esa jornada inaugural y ese partido inaugural entre Nueva Zelanda y Noruega, muy cerquita del hotel de Noruega, donde se encontraba concentrada la selección. Ha habido un tiroteo, tres muertos y seis heridos. Bueno, te puedes imaginar, la conmoción ha sido brutal a horas de que comenzara el Mundial, dice el primer ministro neozelandés. Evidentemente ha salido al paso diciendo que la seguridad está absolutamente garantizada, que consideran que ha sido un hecho puntual y que no peligra esta celebración del Mundial. Por cierto, Nueva Zelanda se ha estrenado con victoria ante Noruega, sí. Una victoria histórica, no había ganado nunca en un Mundial, 1-0 ante Noruega, y se puede considerar que es una de las primeras sorpresas del Mundial. Incluso ha fallado un penalti para haber ganado 2-0. Y ahora mismo tenemos a la otra selección anfitriona, la selección australiana, jugando su partido ya en el tramo final ante Irlanda. De momento ganan las australianas por 1-0.
En este partido, por cierto, se habían vendido más de 80.000 entradas y el estadio estaba prácticamente abarrotado. Es la novena Copa del Mundo en la historia del fútbol femenino. España ha estado en las dos últimas. En la primera cayó en la fase de grupos. En la segunda caímos contra Estados Unidos, que es la gran favorita, porque ha ganado 4 de las 8 Copas del Mundo disputadas, incluidas las dos últimas. ¿Y las nuestras a partir de ahora qué?
Bueno, pues ahora mismo, como decimos, 11:40 de la noche en Wellington. Se van a la cama, mañana se levantan, desayuno, activación, comida, y a las 6 de la tarde se marchan para el estadio. 7:30 hora local será el partido. Estamos hablando de las 9:30 de la mañana. Es el debut de España frente a Costa Rica. Va a jugar en el Sky Stadium, un estadio de capacidad para 34.000 aficionados en la capital de Nueva Zelanda, en Wellington. De momento, 23.000 entradas vendidas, nos informan, así que está muy bien. Y España va a vestir con camiseta roja, pantalón y medias azules.
Llega el Mundial Femenino, como estamos escuchando, y hemos buscado hoy una opinión de alguien con criterio y con mucha experiencia. Os hablo de la asturiana Toña Is, exjugadora de la selección española. Fue seleccionadora nacional sub-17 entre el 15 y el 19, campeona de Europa, campeona del mundo de la categoría en el 18. Trabajó también en la sub-19, la sub-20 y la absoluta. Toña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, unas cuantas de las jugadoras que están ahora mismo allí en Nueva Zelanda han pasado por tus manos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, varias de las que están ahí. Bueno, es un orgullo para mí, pues verlas como poco a poco han ido escalando y al final pues han llegado a estar ahí en esa selección, jugando mundiales, jugando europeos. Bueno, me alegra mucho ver a jugadoras que pasaron por mis manos ya que están consolidadas ahí, ¿no?
Es nuestro tercer mundial, llegamos en el mejor momento de la historia de nuestro fútbol femenino. Te entrará seguramente la risa si lo comparas con los tiempos en los que tú jugabas con España, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que a Dios gracias ha habido mucha evolución, ¿no? Ya no solo en el fútbol en España, sino a nivel de selección, porque no puede ser de otra manera, ¿no? No estaríamos estancados si no fuera así, ¿no? Sí. Pero bueno, desgraciadamente no se están consiguiendo los éxitos que se tienen que conseguir en categoría absoluta. Y bueno, en referencia a este Mundial, creo que va a ser un Mundial, a pesar de ser un buen Mundial, va a ser un Mundial, creo, un poquito descafeinado, pues por la falta de muchas jugadoras de diferentes selecciones importantes, ¿no? Sobre todo por muchas de ellas por lesiones, porque la lesión del ligamento cruzado pues se ha cebado con numerosas jugadoras de, como te digo, pues de diferentes selecciones importantes para ellos, y sí. Y bueno, creo que es una pena que no vamos a ver a todas las selecciones con sus jugadoras más importantes, pero bueno, como te digo, unas por lesión y otras por discrepancias con los diferentes cuerpos técnicos de las selecciones, y bueno, es una pena, ¿no?
Sí, en el caso de las nuestras hay tres claramente que podrían estar si no fuera por ese problema. ¿Qué podemos esperar de esta España en este Mundial, Toña?
No sé, vamos a ver, las aspiraciones de España tienen que ser todas, siempre, ¿no? Siempre que hay que tener todas las aspiraciones en todos los torneos. Creo que España, por el potencial que tiene, tiene que estar arriba siempre. Tenemos generaciones que las estamos desaprovechando, acaba pasando el tiempo y bueno, al final estas jugadoras hasta se desesperan, ¿no? Porque no ven los resultados pues que están teniendo muchas con sus clubes, consiguiendo campeonatos de Europa, y bueno, se preguntan qué es lo que está pasando, ¿no? Es como es lógico. Creo que todo lo que no sea llegar a semifinales pues va a ser un fracaso. Uno por el grupo fácil que ha tocado, otro porque bueno, el cruce, en caso de quedar tanto primero como segundo, el cruce va a ser contra el grupo del grupo de Noruega, y creo que ese cruce pues también lo hay que pasar de manera no digo fácil, porque bueno, es un mundial y tampoco es que vamos a poner las cosas tan fáciles, ¿no? Pero creo que España tiene un potencial como para meterse en semifinales. Ya te digo que todo lo que no sea meterse en semifinales para mí sería otra vez un fracaso, ¿no?
Bueno, España es sexta ahora mismo en el ranking mundial. Estados Unidos es la gran favorita porque ha ganado 4 de los 8 campeonatos del mundo celebrados, incluidos los 3 últimos. Oportunidad de oro en todo caso, Toña, para captar afición, para llamar la atención ahora que todos los focos iluminan al equipo español, ¿no?
Claro, la lástima es que bueno, sin desmerecer la buena organización que puedan tener Australia y Nueva Zelanda, con la ilusión que habrán organizado este mundial, pues creo que tampoco es el mejor escenario para captar mucha afición, ¿no? La verdad es que te queda está en la otra punta del mundo y bueno, la diferencia horaria, todo suma para que sea todo condicionantes, ¿no? La verdad es una pena, porque hemos visto cómo la Eurocopa la afición española se desplazaba a Inglaterra a verla y la cantidad de gente que veíamos en los estadios animando a la selección. Aquí va a ser complicado que veamos afición española en los estadios, salvo porque estén viviendo allí o por diferentes motivos, ¿no? Pero es una pena, porque cada vez tiene más seguidores, como es lógico, y cada vez la gente, bueno, se ilusiona más, independientemente de las cosas internas que estén pasando con en España con el cuerpo técnico, pero bueno, creo que un mundial que ilusiona, como todos los mundiales, como todos los campeonatos en los que España participa, ¿no?
Bueno, ¿qué podemos esperar de nuestra gran estrella, Alexia Putellas, que es doble balón de oro? Larguísima lesión, 10 meses sin competir, llega con pocos minutos. Vamos a ver qué nivel puede alcanzar, es muy importante para nosotros, ¿no?
Sí, desde luego que sí, que es una jugadora importantísima para el equipo, pero no sé hasta qué punto vamos a ver todavía al 100% a Alexia. Va a ser muy complicado. Jugadoras que se han lesionado de otros países que han tenido esa misma lesión, que no todas las jugadoras se acaban curando de la misma manera, ¿no? Pero estamos viendo jugadoras que se han lesionado incluso antes que ella y no están con sus selecciones en el Mundial. Veremos lo que nos espera de Alexia, y ojalá veamos a una Alexia, si no al 100%, a un nivel alto, porque sobre todo porque España la necesita, ¿no?
Efectivamente. Bueno, dirigiste al Pachuca en México, allí estaba Jennifer Hermoso, está ahora Jennifer Hermoso. Ahora trabajas en la Policía Local de Asturias a la espera de una nueva ocasión de volver a los banquillos, ¿no?
Sí, bueno, afortunadamente yo tengo este trabajo en la policía que siempre acudo a él en el momento que...
Que no tienes trabajo en el césped.
Que no tengo siempre bajo unas normas, ¿no? Porque, claro. Siempre puedo pedir excedencia y demás, pero al final las excedencias, la ley marca lo que marca y bueno, al final tienes que esperar un tiempo para poder volver a dedicarte al mundo del fútbol, ¿no? Si es de manera exclusiva. Entonces, bueno, sí, esperando a que me llegue una oportunidad que me llene, una oportunidad que, bien sea otra vez en México, bien sea un equipo, bien sea, ojalá pueda ser una selección, aunque no sea, tengo claro, la española. Pero bueno, sí que me gustaría volver otra vez al mundo de fútbol. Al final no lo puedes dejar, ¿no? No lo dejas, aunque me dedique ahora mismo a la policía, pero no lo dejas, ¿no? No dejas de ver fútbol, no dejas de estar formándote, no dejas de estar enterada de lo que sucede, ya no solo en España, ¿no? Sino en otros países, ¿no? Así que bueno, ojalá pueda tener otra oportunidad y hacer lo que más me gusta, que es dedicarme al mundo del fútbol, ¿no?
Pues eso es lo que te deseamos, que tengas esa oportunidad pronto. Toña Is, un beso. Ojalá que a España le vaya bien en este campeonato del mundo. Adiós.
Por supuesto. Venga, gracias. Un placer.
1:49, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con más asuntos, se mueve mucho el mercado de fichaje, Gonzalo. Iniesta, 39 años, ¿a dónde va Iniesta?
Iniesta, según apunta desde Estados Unidos, tiene un acuerdo con el Inter de Miami y se sumaría el jugador manchego a Jordi Alba, Sergio Busquets y Leo Messi en una nueva aventura americana.
Van a disfrutarse allí muchos de los que fueron futbolistas del Barcelona. Iniesta, por tanto, acuerdo ya con el Inter de Miami para jugar ayer allí. Atención, Canales, el futbolista del Betis, se va a México.
Efectivamente, Sergio Canales apunta que si nada se tuerce en tema acuerdo entre clubes, pondría rumbo a México, a Rayados, al club de Monterrey. El acuerdo entre el jugador y el club es total, hasta el propio presidente ha sido el que lo ha confirmado.
Pero estamos arreglados de palabra, tenemos la firma del documento compromiso, así es que muy contentos.
El traspaso dejaría en arcas béticas entre 10 y 15 millones de euros fijos, más 5 o 7 en variables, y el jugador pasaría a percibir entre 15 millones de euros netos dividido en 3 temporadas.
Un gran contrato para Canales en la recta final de su carrera. En Europa hay varios traspasos importantes, pero llama mucho la atención el que ha cerrado el Manchester City de Guardiola.
Efectivamente, el Manchester City de Guardiola ha realizado un acuerdo con Guardiol, central croata del Leipzig, por un montante total de 100 millones de euros. En torno a 100 millones de euros sería el fichaje. También vamos a la otra parte de Manchester, en el cual el protagonista es André Onana, el portero del Inter, que parece que tiene todo el acuerdo firmado con el Manchester United y que se iría al Manchester por unos 52 millones de euros más 5 en variables, a lo que hay que sumar el último fichaje del Bayern de Múnich, que se presentó ayer a Kim Min-jae, central coreano que viene de Nápoles, y que por el cual han pagado 50 millones de euros.
Recordad que este Guardiol, que jugaba en el Leipzig, al que se enfrentó el Real Madrid esta misma temporada, estuvo en la órbita del equipo blanco hace algunos meses, pero ya veis que el precio es absolutamente prohibitivo. Y atención a Arabia Saudí, que sigue pescando futbolistas, esta vez en Inglaterra, y futbolistas de nivel, ¿eh?
Efectivamente, la pesca y la fuga de jugadores a Arabia parece que no para. El protagonista principal es Riyad Mahrez, que parecer se va a ir al Al Ahly a cambio de 35 millones de euros más 5 en variables y contará con un sueldo de hasta 40 millones de euros por temporada.
Y en el Liverpool se va Henderson.
Efectivamente, en el Liverpool Jordan Henderson deja el equipo para ponerse a las órdenes de Steven Gerrard en el Al Ittihad y el traspaso se ha cerrado en torno a 14 millones de euros y el jugador recibirá en torno a 36 millones de euros anuales.
Casi nada. Está Klopp contento, ¿eh? Se va Fabinho seguramente, se va también Henderson, le están vaciando el centro del campo. Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. En baloncesto, ya sabéis, aquí en Madrid se está disputando la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino Sub-19. España está ya en los cuartos de final, Elena.
Sigue invicta tras la victoria ayer 93-65 ante China Taipei. El equipo no se mostró muy sólido en defensa. Al final del primer cuarto solo ganaba de 8 puntos y no fue hasta el último cuarto cuando España se despegó en el marcador y dejó a Taiwán en 7 puntos anotados en todo el cuarto. Carla Brito fue la mayor anotadora con 19 puntos e Iana Martín volvió a ser la MVP del partido. Mañana a las 9 de la noche, España se volverá a ver las caras con Lituania en cuartos. Bernat Canut es el seleccionador nacional.
Lituania es el campeón de Europa, U18, ¿no? Nos ganó el año pasado la final, es un muy buen rival. Jugamos ya contra ellas en Alcañiz hace 3 semanas. Y bueno, rival muy duro, habrá que prepararlo bien. Bien, un equipo muy equilibrado y peligroso, con puntos en las manos y con jugadoras que parece que lleven 40 años jugando a baloncesto, porque parece que juegan en tercera marcha, pero es un nivel muy alto.
El equipo no tiene buena experiencia con Lituania. El pasado año en el europeo sub-18, las de Canut cayeron a final 75-78 tras fallar un triple sobre la bocina.
Y ya tenemos sede para la Supercopa de Baloncesto, el primer torneo que abre la temporada será en Murcia.
Sí, en el Palacio de Deportes de Murcia, del 16 al 17 de septiembre, estarán Barcelona, Real Madrid, Unicaja y el anfitrión UCAM Murcia.
Esto en cuanto al baloncesto. Y en el Tour de Francia explotó Pogačar. El esloveno se vino abajo. Estoy muerto, le dijo a su director deportivo. Es su tipo ambicioso, agresivo, siempre va por todas. Ayer perdió una minutada y adiós Tour de Francia para Pogačar.
Y salvo hecatombe, Vingegaard va a salir campeón de este Tour. Pogačar quedó desfondado ayer. Primero además tuvo una caída a los 15 kilómetros de salir y luego pues escuchó lo de estoy fuera, estoy muerto, entró a casi 6 minutos del danés, ahora se halla a 7.35 en una etapa que fue muy dura con esa subida a la Col de la Lossée, con esa llegada a Courchevel, que ganó el austríaco Félix Gall por delante de Simon Yates, y tercero entró el español Pello Bilbao, que hizo una pedazo de etapa y ahora es sexto en la general. El compañero de Marc Soler habló sobre lo de Pogačar.
Compañero de Pogačar.
Eso es. Habló sobre la situación de Pogačar, que la podrían catalogar como inusual.
Acercado a él, le llevaba agua todo el rato, ya me estaba diciendo que iba mal. Le he intentado ayudar al máximo y bueno, intentar perder lo menos posible. Al final todos podemos tener malos días, al final yo soy el primero que quizás también los tengo. Estoy un día así delante, cuatro no, él tiene que estar cada día y bueno, un día malo. Nunca lo habíamos visto, quizás sorprende, pero ya te digo que nosotros estamos tranquilos, contentos y ya está, a seguir.
Gran Tour de Carlos Rodríguez, pero se le está complicando el podio, ¿eh?
Sí, sufrió de lo lindo ayer el español Carlos Rodríguez, que cedió tiempo respecto al británico Adam Yates, que es el que ocupa ahora el tercer puesto. A 1.16 se encuentra el ciclista granadino.
Por mi parte tenía las piernas reventadas desde el principio, ha sido una etapa de sufrir, de agachar la cabeza. El equipo, la verdad, que me ha ayudado, ha estado de 10 minimizando las pérdidas con el grupo de adelante y luego poniendo un ritmo alto atrás para intentar hacer daño dentro de lo posible. Luego Adam ha estado fuerte, Jay también, pero bueno, hemos intentado hacerlo lo mejor posible, muy agradecido al equipo.
Sufrió Carlos Rodríguez y otra cosa que te digo es que el belga Van Aert se ha tenido que retirar del Tour porque va a ser padre. Hoy etapa llana de 184 kilómetros con 4 pequeñas subidas de 200 y 300 metros de altura entre Moutiers y Bourg de Bresse. Así que etapa ideal hoy para recuperar piernas y para los sprinters.
Nos gusta poner el foco en los y las deportistas madrileñas. Es el caso de Beatriz Neila, una argandeña de 21 años que esta temporada se ha proclamado campeona de Europa de velocidad de motociclismo por cuarta vez consecutiva. 21 años, estudiante de Derecho, la mejor de Europa.
Una de las grandes noticias del mundo del motociclismo en España es la de Beatriz Neila, piloto madrileña, que se ha coronado por cuarta vez campeona de Europa.
Y la cuarta, la verdad es que me ha sabido súper, súper diferente, porque la verdad es que ha sido muy trabajado y bueno, incluso me he proclamado campeona antes de tiempo, a falta de 2 carreras, pero es que la verdad es que la cuarta es igual a trabajo, la verdad, porque tanto en el ámbito de estudio como en el ámbito deportivo, me lo he trabajado muchísimo, muchísimo y la verdad es que es merecido el título.
Un título muy especial y que surge tras un cambio de equipo, tras ser campeona 3 veces con Yamaha y dar el paso a Kawasaki.
Sí, este año cambié, bueno, los 3 primeros años me proclamé campeona de Europa con Yamaha y este último año decidí cambiarme a Kawa. La verdad es que fue una decisión difícil, ¿no? Porque al principio de temporada no sabía bien cómo iba a salir el año, pues no. Cambio de equipo, cambio de marca, todo completamente diferente, pero la verdad es que no arriesga, no gana, y mira, me ha salido muy bien, pero es lo que digo, gracias a todo el trabajo y la constancia que he tenido de adaptarme al nuevo equipo, a la nueva moto y en general a todo.
Un deporte que cuenta con ciertas barreras como la de los patrocinios, pero que poco a poco va saliendo adelante.
Bueno, pues de momento vamos un poco regular porque es cierto que bueno, es cierto también que este último año he tenido más gracias al equipo en el que estoy, muchos patrocinadores italianos, han salido varios ya, he tenido la suerte de encontrar este año varios patrocinadores, es cierto. Pero tienen que haber más, tienen que darse ver, ¿no? Porque al final este deporte pues vale de espejo para todos los patrocinadores que quieran y puedan ayudar a un deportista.
Lo que está claro es que con la llegada del Campeonato Mundial, Beatriz tiene un nuevo objetivo por delante.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas en la mejor de las compañías, la de la radio. Más deporte a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.